So you're running out of closet space. The good news? You don't need to stop shopping. You just need to start selling with The RealReal. The RealReal is the world's largest and most trusted resource for authenticated luxury resale. Whether it's that mini bag that can't even fit your phone, or those boots you never fully broke in, The RealReal handles everything from photography and copywriting to shipping and pricing. So you can just sit back, get paid, and make room for things that actually feel like you. And with 10,000 plus new arrivals every single day from top designers like Prada, Celine, Louis Vuitton, and Loewe, all for up to 90% off retail, you're bound to find something perfectly on brand to fill that extra closet space with. Plus, right now, you can get an extra $100 to shop when you sell for the first time. Make room for what feels like you. Go to TheRealReal.com to start selling and get your extra $100 to keep shopping at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com. Terms apply.
Hello, Amix. Ya se la saben. Otro día y otro podcast. ¡Qué emoción, Amix! Pues aquí seguimosle al podcast, Amix. Bienvenidos. Hoy les traigo este podcast que me han pedido un montón, sobre todo en mis redes sociales, de cómo ha sido mi proceso psicológico, espiritual. ¡Ah! Les voy a decir algo. Me había reservado y había tenido... no temor, sino como cierta angustia, como cierto recelo, esa es la palabra, como cierto recelo a compartir un poco de mi experiencia espiritual, filosófica, porque les voy a decir una cosa, aquí entra siempre el juicio, las creencias, el crecimiento, la vida de las personas, ¿saben? Y hay personas que son hiperjuiciosas y que han sido incluso hasta groseras en mis redes sociales, que es que, pues no, nunca me voy a acostumbrar a que se pasen de lanza. O sea, ¿quién se podría? Ya lo hablamos muchas veces de violencia en redes sociales y en cómo yo lo veo, ¿ok? No voy a adentrarme, pero bueno, entonces había tenido mucho recelo de compartir esto, no porque no se los quisiera compartir, sino porque, güey, la gente cada vez que hablas de algo en lo que ellos no creen o hablas de algo de lo que para ellos no es real, pues nada, surgen muchas cosas que a mí me da mucha hueva estar enfrentando. Así que bueno, hoy les voy a contar un poco cómo ha sido mi proceso espiritual, cómo ha sido ese camino incluso también de reencontrarme a mí misma y de aprender a navegar, ¿no? Un poco los problemas de la vida, ¿ok? ¡Ah! Toda esta historia se remonta al año 1993. A ver, yo creo que en México, sobre todo, de alguna u otra manera nos meten a huevo, ¿no? Algo en qué creer. Dígase la religión católica, ¿no? Sobre todo que es la que más se profesa en México y en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que para todas las abuelitas, todas las que tenemos abuelitas, ustedes ya saben, yo tengo afortunadamente, gracias a Dios, a mi abuelita viva, pero ella es súper, súper, súper católica, güey. O sea, de que neta va a la misa del domingo y se sabe de pe a pa cómo va a ir toda la misa. Y así dije, a su madre, dije, mira, güey, mira. O sea, mira, para otras cosas se hubiera puesto lista. Ay, no, bueno, no es cierto, no sé si me escucha. Entonces, bueno, ¿no? Yo creo que ese es el primer acercamiento que tenemos con la fe, ¿no? Con creer en algo más allá de nosotros como seres humanos. Y pues, sí, amigos, yo pasé por todos esos, de que por el bautizo, pasamos de que por la primera comunión, pasamos de que en las fiestas patronales, tal, ¿no? Hasta que llegó el momento en el que yo me empecé a cuestionar, ¿no? Como todo adolescente, ¿qué con la vida, no? ¿Qué estaba pasando? Y pues yo ya no creía, como que nada más tuve mi tiempo en el que no creía en nada más que en mí misma, ¿no? Egocéntrica adolescente. En el que nada más creía en la ciencia y en que si no estaba comprobado científicamente no existía. También ya pasé por ese camino. Imagínate, ¿no? Y más siendo una chica, ya les he contado, politécnica, ¿no? De que estudié en el Politécnico, pues imagínate, ¿no? La importancia y el peso que le dan a las ciencias, a la investigación y a que todo esté claramente en papel, ¿no? De que todo tenga una base científica. Entonces, pues bueno, ya de ahí pasó y llega la temporada en la que pues me salgo de la universidad y en la que empieza a ver muchas cosas en mi vida. Problemas con mis padres, problemas en la universidad, problemas conmigo misma, en el que yo ya no sabía qué hacer. Yo, ya saben que yo me salí peleadísima de casa de mis papás, me salí para nunca volver, me tenían hasta la madre, mi señor padre tenía en los, pues sí, en los últimos años que yo viví en casa con mis papás, tuve, voy a decirlo así, muchos choques con mi padre, o sea, muchos choques con mi papá. Así que yo me salí mentando madres, y vámonos a un cuartito de azotea. Para ese tiempo, yo estaba con mi novio, hoy mi actual pareja, padre de mis hijos, y resulta que en su casa eran súper cristianos, ¿no? Y como yo vivía en el cuarto de azotea que me había prestado mi suegra en ese momento, que qué parote me tiró, pues bueno, cuando daba el domingo y la hora de ir a misa, pues se me invitaba cordialmente y pues yo iba, ¿no? O sea, como que decía, pues mira, no tengo nada más que hacer, no, pues ¿por qué no? Y yo iba. Y ahí empecé como que a ver los fundamentos del cristianismo, que no hace mucha diferencia al catolicismo. Bueno, la diferencia más grande que yo vi es que le daban un enfoque a Dios, ¿no? A Dios, a su hijo, a Jesús, y que ellos eran como que los máximos creadores y todopoderosos del universo y así. Pero lo mismo, güey, cuando empezaron de que con la pedida de dinero, el diezmo, mientras tú des más, ¡ay, verga! No, güey, y cuando yo veía, no voy a decir nombres del pasado, pero cuando yo veía ciertos comportamientos en ciertas personas tan hipócritas que iban a darse sus golpes de pecho todos los domingos y que en su vida puerta cerrada eran una basofia, dije, güey, qué chingados, qué chingados. Yo hasta hice un retiro cristiano y ay, no mames. Es que en esta broma ya se está riendo, güey. O sea, uno tiene que pasar por cosas para entender la vida. Y bueno, hasta en ese momento cuando estaba yo, pues es que mi pinche vida era un caos. O sea, la verdad estaba buscando darle un sentido y sí estaba buscando una paz en mi mente y en mi corazón. Y creo que eso fue lo que me llevó como a buscar tal. No me llevó a las drogas, no me llevó a... Pero, amigos, en esos momentos, vamos, yo sí tenía hasta pensamientos de desvivimiento. O sea, la estaba pasando realmente mal. Me enfermaba todo el tiempo, todas mis emociones se convierten en problemas gastrointestinales, vomitaba así a la mínima provocación, la pasaba muy mal. Además, güey, me salí y en ese entonces tenía un trabajo de medio tiempo en el que ganaba 550 pesos a la semana. O sea, es que me acuerdo perfectamente. O sea, güey, no me daba. Y luego yo de que, pues, ¿cómo rento? Eso sí, Amex, eso sí, no les voy a mentir. Haberme salido de mi casa, de verdad, o sea, de poner un hasta aquí, fue mi salto cuántico, fue mi pinche salto cuántico, güey, porque mi vida ahí cambió, mi vida cambió. Pero bueno, retomamos, que me meto en esta parte del cristianismo y sí empiezo como que a escuchar los fundamentos del cristianismo que van también apegados a la Biblia grecorromana que también conocemos. Y pues no hacía mucha diferencia, ¿no? Y sí empiezas a encontrar como una paz, ¿no? En decirte, no sé si a ti mismo, o sea, o efectivamente como a ese ser todopoderoso de estoy bien, todo va a estar bien y espero que estés bien. Y si encuentras un yo, al menos yo encontré, voy a hablar en primera persona para que alguien no se me ofenda en el público, empecé a encontrar esa paz, ¿no? Un poco dentro de mí, pero aún así mi vida seguía siendo muchísimo caos. pasa, empiezo a ver de verdad que había cosas y ay, cosas que de verdad que se inventan en la iglesia siempre para tener un control más allá. Y dije, ay, no, güey, paso. O sea, qué pinche hueva esto. O sea, la verdad es que padrísimo el acercamiento con Cristo, padrísimo, pero la iglesia, pues no es lo mío, güey, no es lo mío. Entonces, paso, ¿no? Esos dogmas, no. Paso, pasa el tiempo, me embarazo y otra vez vuelvo a tener estos cuestionamientos, ¿no? Esta introspección de decir, no mames, ¿qué pedo, güey? Me salí de la universidad para enojarme con mi familia, para no saber qué hacer y ahora para embarazarme. O sea, aquí, o sea, esto va a ser mi vida. Voy a terminar siendo solo una ama de casa. Y abro paréntesis para que ninguna ama de casa se ofenda. No es lo que yo solamente quiero en mi vida. Hay mujeres que yo sé que aman ser amas de casa y viven para y por su casa y sus hijos. Y me encanta. Eso está increíble. A veces, les voy a decir algo, a veces me hubiera encantado quedarme solo ahí en ese espacio seguro, la verdad, y tener esa valentía de solo dedicarme a eso. La verdad, pero bueno, yo me empecé y dije, no manches, o sea, yo quería hacer tantas cosas, no sé qué cosas, pero quería hacer más cosas. Y no, o sea, y no sabía honestamente qué quería hacer. Imagínate verte a los 22 con un bebito, con una relación que no estaba al 100, confrontando tus propios monstruos, también con los de tu pareja, también. Ay, no, pues nada, mix. Yo, como les he contado, porque en ese momento yo no llevaba terapia, pero estoy segura que sufrí depresión postparto varios meses. O sea, ya después cuando uno se mete a terapia, como que dices, chingale, ¿no? O sea, ahí. Y bueno, en ese inter, en lo que yo voy descubriendo qué quiero, en lo que yo me voy preguntando quién soy, hacia dónde voy, qué es lo que estoy esperando, empiezo a entrar en un conflicto así grande, así conmigo misma, y en el que me voy enterrando en un hoyo profundo, en el que fui avanzando, pero sin tener claro el por qué y hacia dónde iba. Avanza, pero sin tenerlo claro. Hasta que llega el programa Este es mi estilo, que es otro pinche evento canónico en mi vida, ¿no? Un gran evento, o sea, ahora yo lo veo con nostalgia, con cariño y con agradecimiento ese momento, ¿saben? Porque además yo entré, y ustedes lo saben, ya se lo he contado, súper ilusionada ese programa y con una meta clara. Y cuando salgo de ahí, lo tengo claro, así revelación, ¿no? Y dije, a pesar de todo este odio que me está dando injustificadamente la gente, a pesar de las amenazas, a pesar de la ansiedad, a pesar de que esto me está llevando a terapia, a pesar de todo esto, quiero hacer una carrera en el mundo de la moda. No tengo contactos, no tengo dinero, no tengo más que estas ganas. Estoy dispuesta a que la gente me aviente mierda por años, simplemente porque quiero, porque esto genuinamente. Y cuando me dije que sí, 2 años después, ¡pum! Depresión, o sea, por fin ya después de mucho tiempo en terapia, me empiezan a medicar, por fin caigo en el psiquiatra y ya me dicen claramente qué es lo que tengo, pero es que de verdad, o sea, escoger psiquiatra, que diga, tener un buen psicólogo, un buen terapeuta, es como tener un buen ginecólogo, es como tener tus tacos favoritos, lleva tiempo, lleva prueba, y error, prueba y error, hasta llegar al que es, verdaderamente. Entonces, bueno, pues llego a terapia y empiezo a trabajar en mis emociones, en mis sentimientos, en mis reacciones, en mi inteligencia emocional, pero algo seguía faltando dentro de mí. Algo me faltaba, algo que no me estaba dando la terapia, algo que yo no entendía. Y ahí es donde ahora sí empiezo a hacer una búsqueda profunda y espiritual. Ahora sí empiezo a buscar respuestas que iban más allá de esta lógica, más allá de esta cuestión emocional, más allá de esta cuestión científica y clara, ¿no? O sea, yo siento efectivamente que no es para todos, que habrá personas que digan, ah, oh, no, yo agnóstico, no voy a creer hasta que no me lo compruebe, ¿no? Y hay personas que van a buscar algo más. Bueno, pues yo estaba de ese lado, en esas personas que buscaban algo más. Y para no hacerles el cuento largo, llegué al mundo de la meditación porque de repente mi jefa, que mi mamá, si ustedes ahorita la conocen, es la mujer más buena onda y alivianada del mundo, pero hace un choque radical a la mamá que a mí me tocó cuando yo fui, pues hasta que me salí de mi casa, güey. O sea, hasta que me salí de mi casa a los 20, 21, sí, hasta los 21, mi mamá, neta, o sea, esa era una madre y la que ahora tengo es otra mamá completamente diferente. Hoy me llevo súper bien con mi mamá, o sea, la adoro y además la entiendo, ¿no? Pero bueno, pues en ese momento yo la vi un cambio radical y le dije, ¿qué pedo contigo? O sea, no, o sea, hasta a mí me sacaba mucho de onda y mucho tiempo me costó trabajo incluso lidiar, ¿no? Y luchar con esta nueva versión de mi jefita. Y me dijo, no, pues empecé a meditar. Y yo, ah, perro, dije, pues sí, ya le funcionó. Ah, seguro a mí también, ¿no? Y empecé a entrar como en esta onda de las meditaciones y lo mismo, para meditar vas a encontrar como esa voz interna, esa guía que, con la que te identificas, ¿sabes? Yo pasé como por varias meditaciones y todo en YouTube, hasta que una vez un amigo, que también era según muy espiritual y todo, me lleva a las meditaciones de, no es promoción, pero de con quien yo más hice clic y con esa voz que, wow, ¿no? O sea, cambió mi vida, que es Iván Donaldson. No mames, ese güey se me hace, pero cabrón, o sea, lo empecé a escuchar a él y él empieza a hacer, o sea, eso, o sea, te acuestas, ¿no? Y te empieza a hacer tanto con sonidos binaurales como con mantras y todo esto, te empieza a meter en un estado profundo de concentración y de meditación y en el que empiezas a preguntarte, ¿no? A mí al principio me costó mucho trabajo hacer meditación, mucho. Lo veía estúpido, lo veía inútil, yo lo veía, o sea, yo decía, ay no, estoy perdiendo el tiempo y fui muy intermitente. Hasta que, bueno, siguieron pasando cosas en mi vida y en esto de encontrarme a mí misma, me metí y realmente empezaba a concentrarme en las meditaciones, ¿no? Seguía divagando, seguían pensamientos, o sea, pasando por aquí, por allá, me abría los ojos, mi hijo lloraba, me desconcentraba y todo, pero lo empecé a hacer, o sea, como cualquier ejercicio, ¿sabes? De que empiezas con 5 minutos y después ya haces 10 y después ya una hora, bueno. Pues así, hasta que un día, después de muchas meditaciones, después llegué a una, o sea, es que todavía yo me acuerdo y no me ha tocado, la verdad que me pase así tan seguido, ya después fue más fácil como que lograrlo, pero llegué una así donde dije, wow, o sea, de aquí soy, llegué a una meditación en donde yo literalmente me sentía flotando, o sea, todo en mi espacio, me acuerdo que lo hacía en mi cuarto, todo en mi espacio se convirtió en un espacio negro y yo solo me sentía flotando así y sentía un calor en todo mi cuerpo, o sea, flotaba y en esa meditación, ¿no? O sea, se veía, clarifiqué todo lo que yo quería, lo que estaba sintiendo, lo que me gustaría, cómo me visualizaba, ¿no? A futuro, qué era lo que yo quería lograr. Fum, desperté, o sea, de verdad todo ese día para mí fue choqueante, o sea, fue de wow, o sea, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué es esto? Y nada, me seguí metiendo en la parte de la meditación, mientras estuve embarazada de mi segunda bebé, hice yoga, y nada, o sea, me gusta mucho esta onda del New Wave, ¿no? Como más woke, como les dicen, ¿no? No, sí, como, sí, esas mamadas de a mí me gusta la meditación y el yoga. Y ahí fue, mientras yo me reencontraba conmigo misma, donde llegué con una amiga que hace barras access. ¡Ah, puta! Esta güey, miren, todo el mundo me puede perdonar meditar, el yoga, así se lo pueden sobrepasar. Pero cuando hablé de las putas barras access, ¡no manches! Se me vinieron encima. Dije, ¡no mames! No puedo creer que tú seas una alienada, que no sé qué. Por eso yo no lo digo y yo no soy parte del grupo piramidal. Como dicen que es. Sí puede ser, lo voy a admitir. Yo se los he compartido como una herramienta que utilizo yo, pero yo por eso no lo voy promocionando ni jalando a nadie, porque es algo que a mí me ha servido. Y creo que eso es lo bonito de la espiritualidad, qué es lo que a ti te sirva. Si tú crees que, no sé, el pinche labubu que traes te da buena suerte y tú te sientes con esa energía y con esa sensibilidad ante el mundo, bueno, pues adelante. Adelante, o sea, yo no te voy a decir nada y yo sí he aprendido a respetar lo que los demás creen, ¿no? A nivel que, aunque yo no creo en la iglesia católica y en sus enseñanzas y en muchas cosas, si mi abue va conmigo el domingo a mi casa y me visita y me pide que vayamos a la iglesia, yo voy. Y además, como niña que tomó catequesis y que hizo su primera comunión y todo, bueno, pues me sé todo. Y mira, si vas a Roma, haz lo que a los romanos. Yo no creo que una oración me vaya a afectar. Al contrario, ¿saben cómo lo tomo? De una manera personal y que digo, ah, eso es para mi paz, Dios, ahora sí que lo mejor para mí, líbranos del mal, ¿no? Amén. O sea, y lo tomo de una manera, lo trato de tomar siempre de una manera positiva y tomo todas las enseñanzas positivas que a mí me sirven. Porque sí, porque también la Biblia tiene enseñanzas súper bonitas, valores súper bonitos, o sea, y que sí te sirven, o sea, si lo sabes cómo tomar, ¿sabes? O sea, no a conveniencia, ¿verdad? Como yo sé, no voy a decir nombres tampoco. Ella nunca dice nombres, pero así, ¿no? Tan respetuoso como que cuando mi hijo de 6 años vino y me cuestionó y me dijo, mamá, ¿por qué no me bautizaste? Y yo, ah, chinga, espérate. Porque pues en la casa no seguimos ninguna religión, no hablamos de religión y las creencias las dejamos a manera muy personal. Aunque en mi casa saben que yo creo en Dios, que creo que Él es el universo, que abarca todo y que tengo un sostén en Él, ¿no? O sea, hay una paz, ¿no? O sea, tal, para quien, así que quien quedaba duda, ¿no? ¿En qué tal? Dentro de eso, dentro de la meditación y dentro de esa conexión que hay con el universo, creo que estoy teniendo una conexión con Dios, con algo más grande, ¿ok? Cuando mi hijo, o sea, eso sí se me hizo bien raro, ¿no? Porque pues ya hoy siento que los padres millennials, siento que los padres de hoy en día pues ya no les inculcamos tanto la verdad, o sea, las religiones a los niños. Y pues no, yo la verdad es que yo de eso pues no hablo. ¿Por qué? ¿Y qué dije? Quiero que mis hijos cuando sean grandes tomen la decisión de en qué quieren creer. No se los voy a imponer como nos lo imponen siempre nuestros padres, porque nos lo imponen en una edad en la que ni sabemos. Entonces, bueno, él a los 6 años vino a reclamarme. Es que ¿por qué a mí no me has bautizado? Y yo, espérate, yo, ¿de qué estás hablando? Es que hoy leí. Y yo, ¿dónde lo leíste? No me acuerdo. Y yo, ¿dónde lo leíste? No, no, mi abue me dio un librito que no sé qué, no, mi abue. Me dice, y que todos somos hijos de Dios, pero que el bautizo hace que nos acerquemos. Y yo, pero tú, o sea, ¿por qué crees en eso? O sea, ¿ya te lo cuestionaste? No, sí, yo quiero ser hijo de Dios. Ay, ya, le dije, cuando estés más grande lo seguimos hablando, le dije, porque lo que yo quería era darte la oportunidad de que tú pensaras bien las cosas. Y ya, pasaron 1, 2 años y medio, les dieron los 8, mamá. Ya pasaron 2 años y sigo estando seguro de que me quiero bautizar y de que quiero ser hijo de Dios. ¡Ah, su madre! Y dije, yo, ¿estás seguro? Y lo mismo, respeto tanto las creencias. Y dije, mira, para no hacerme el cuento largo, es que qué de malo puede tener el que le echen agüita, ¿no? Y el que le den la bienvenida a creer en Dios. A lo mejor mi hijo va a crecer, va a ser adolescente y va a decir, ay, qué mamada, pero al menos yo le di la oportunidad de que él como persona, si tuviera 8 años, de que como persona tomara la elección, ¿me entienden? Claro, era el morro más grande del bautizo ese día, llevaban bebecitos y ese güey así, de 1.20 metros. Y el padre, ¿por qué apenas lo bautizas? Y yo, porque era su elección. Y todo el padre, ¡oh! Me preguntó, eso no es cuestión, eso no lo puede elegir. Y yo, por supuesto que sí. Pero ya después cuando el padre me hizo cara de, dije, cállate, controla tu hocico, Alejandra, contrólalo, porque si ahorita le cebas su gusto al niño de bautizarse, te va a odiar para siempre. Entonces, ya no me puse a pelear con el padre, pero miren, yo así quería decirle un par de cositas. Yo, bueno, no, sí, padre, es que no se había dado el momento, es que la pandemia, es que hay mil cosas, ¿no? Bueno, que no sé qué, ¿no? Entonces ya entró a sus clases, que no sé qué, porque además ya cuando pasas creo que los 5 años tienen que enseñarle ahí un poquito como de la iglesia, ¿no? Y le dije, no, él ya lo tiene claro, y él ya lo tenía claro, ya lo sabía, ya lo había hablado conmigo, ya lo había hablado con su papá, ya lo había hablado con mi abuelo, ya lo había hablado con todo el mundo. Cuando pasó su bautizo, yo hablé con él, le dije, ¿cómo te sentiste? Muy bien. Muy bien, dice, siento paz en mi corazón. Y ahí entendí, dije, wow, o sea, cómo los niños te dan tantas lecciones, ¿no? O sea, es eso tener fe, sentir paz en tu corazón. No hicieron nada del otro mundo más que echarle agua. Hacerle una misa, o sea, sí, y echarle agua al morro. O sea, pero él sintió paz en su corazón. Listo. Y él tomó la decisión para que cuando sea grande a mí no me diga, no, es que tú me impusiste algo que yo no quise, no. Tú lo quisiste. De paso, de una vez bauticé a mi otra hija, porque ya sabes, o sea, los niños chiquitos van siguiendo a los hermanos. Yo también quiero. Ni sabes qué vamos a decir. No, pero yo también quiero. Ándale, pues, de una vez, para que cuando tengas 8 años, no me vengas esta vez, está chingando, que otro bautizo. De una vez ya 2 por 1. Entonces, órale. Órale, ya agarré bautizo y dije, bueno, no debe de tener nada de malo. O sea, yo lo vi ya de una manera más crítica, ¿no? Mucho más adulta, y dije, no me parece nada de malo que se les dé la bienvenida al mundo espiritual de esta manera. Y si ellos sienten tranquilidad en su corazón, me da igual si lo hacen en el judaísmo, si lo hacen en el catolicismo, si lo hacen tal, porque para terminar, todo termina siendo lo mismo. Para el final. Todo, o sea, quién es el creador del universo, termina siendo lo mismo en esta y en todas las religiones. Hacia el otro lado del mundo se estén peleando y estén chingando por lo contrario. Ay, ay, espero que no me funen por esto. Y nada, mix, así es como yo me fui acercando a esta cuestión espiritual. Lo mismo les digo, o sea, es una anécdota, enterrista tal, es muy personal. Es algo muy, muy personal y es algo que a ti, mientras justamente eso te dé paz en tu corazón, en tus pensamientos, en tus emociones, incluso en tus sentimientos, si encuentras esa paz haciendo una oración, haciendo una meditación, respirando profundamente, haciendo una posición de yoga, yendo a correr incluso, es eso. Y listo, Amix, ya les conté, ya, listo, ya, ahora sí, ya saben todo de mí. Son los que escuchan este podcast, son los reales y se sabe. Yo creo que voy a hacer un giveaway o algo así, solo para los reales del podcast. Solo para los reales del podcast. Y listo, Amix, aquí está lo que se me había dicho, pide. Ay, bueno, ya. Access. Lo voy a terminar de decir, es que ay, hablar de esto, miren, ahí sí me da cuscús. Yo Barras Access las conocí gracias a mi amiga y mentora Cintia, un abrazo, amiga, seguro estás allá. Ella es una de las mayores estudiosas aquí en México y de las que tiene mayores certificados, los más importantes aquí en México. Cintia Lule, así la van a poder encontrar en Instagram. Ella también, como que a la par y yo estábamos buscando como una paz como así, como espiritual, como más allá. Y nada, ella empezó siendo mi clienta en los bazares y ha crecido conmigo también en las redes sociales. Y un día coincidimos, ella me platicó qué era lo que hacía. Y un día me hace esta magia de las barras y me empieza a enseñar como que también los fundamentos del Access. Y digo, wow, dije, está. Y una vez que empecé como que a hablar de esto con ella y a llevarlo a esto, mi vida fue... Y no tengo que contarles nada, ustedes lo han visto. No es una invitación a que lo hagan, solamente les estoy contando mi anécdota. No los quiero alienar, no les quiero meter absolutamente a ninguna secta, no estoy invitándoles a nada, ni yo gano nada. Solo vistas y escuchas en este podcast. ¡Ah! En YouTube, ay, dense con todo, ya, güey. ¿Saben qué? Tengo ganas de que me funen. Con el podcast. Ya tengo ganas, güey, de hacerme viral por todas las maneras con el podcast. ¡Fúnenme de alguna manera! Oigan, yo mandándole esto al universo y el genio de la lámpara lo entiende mal. Nada, mix, pues esta es mi historia un poco con mi espiritualidad, con lo que yo creo y con eso que me da la fe y las ganas de seguir adelante muchas veces que no puedo. Y a la par, toma mi terapia, por supuesto. Nada, mix, déjenme en los comentarios ustedes qué creen, qué es lo que quieren ver y si me van a funar o no. Nos vemos y nos escuchamos en un siguiente capítulo, Amix. Cuídense mucho y no se olviden seguirme en todas mis redes sociales y compartirlo a todos sus amiguitos, ponerlo en voz alta, repetirlo en bucle y nada, nos vemos. Bye.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.